Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, tenemos una nota que queríamos hacer hace mucho, porque se trata de todo el mundo vio, todo el mundo habló, todo el mundo conoció, todos charlamos con algún venezolano que está viviendo en la Argentina, todos. ¿Verdad? Entonces dijimos, invitemos un par de venezolanos al azar, para que nos cuente un poco la experiencia desde el punto de vista de los venezolanos. Yo igual solo les quiero decir antes de presentárselos que ya hablé con muchos, por ejemplo, no sé, hay mucho en esto de los del Cavi, Cavi, para que no sea, y por ejemplo, uno me contaba el otro día, uno que conocí, un argentino, me decía, los venezolanos son lo mejor, todos reeducados, me ayudan, son solidarios, no sé qué, está buenísimo. Después hablo con otro y me dice, no, ¿sabes que tengo la empresa venezolano y son lo mejor que nos pasó? Entonces yo ya tengo la teoría que lejos de generar, como nos suele pasar muchas veces, una suerte de discriminación o algo, yo estoy sintiendo que nos va a hacer muy bien a los argentinos un poco de lo positivo de los venezolanos, ¿entendés? Que toda esta
es cosa, un prejuicio positivo.
Sí, es positivo, porque el problema muchas veces lo tenemos nosotros. No va a venir bien que inundar la sociedad
para mí
venezolanos y tener un par de valores que nos vendría bien.
Para mí los vamos a arruinar.
También es probable que se corrompan los venezolanos y argentinicen, puede ser. Pero bueno, lo voy a presentar. A ver, Andrés Winter, 35 años, y Heidi Moret, hace 3 años que vinieron a Argentina, son tatuadores, vivían en la isla Margarita, mamadera, cambiaron la isla Margarita por capital, y por la crisis vinieron a Argentina. Hace un mes abrieron su propio estudio de tatuajes en Belgrano, tienen muchos familiares viviendo en Venezuela. Buen día.
¿Cuáles serán, no?
¿Cuáles serán? Hola, Andrés. No, claramente si lo ven, es muy obvio quiénes son. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Todo bien, gracias por la invitación.
Es también conocido como el tatuador de Giuseppe.
Ah, sí.
El tatuador de Pepino.
No sé si se podía decir o no. Yo todavía no.
Claro, es imposible. A los 60 van a ser así con onda, sí. También los tatuadores. Sí, ¿no? Es que sí, en un momento se ponen un traje, son así, ¿no?
Ah,
okay.
No.
Porque describamos los Harry Box, bueno, escribiendo.
Gorrita de lana, piercing en la nariz, barba,
es como
pelo
el panadero,
largo.
El panadero de Boca, el panadero el que tiró.
No, es una especie de Kurt Cobain mudado este siglo.
Sí, sí. Tiene la onda Kurt Cobain. Y ella tiene anteojitos, tiene los tatuajes, tiene 2 trencitas, tiene, sí.
Piercing por todos lados y tatuajes.
Ahí va. Bueno, los dos tatuadores.
Después, ¿son pareja?
Sí, esposos.
Valentina de Souza, 27 años, comunicadora social, organizadora de bodas, eventos y community manager. Nació en Caracas, vivía en Maracay. ¿Maracay o Maracaibo es?
Maracay.
Maracay, estado de Aragua. Llegó a Argentina el 17 de mayo del 2018. Tardó 5 días en llegar acá, nos va a contar. Con su marido tenían carnicería, Carles Deri Aragua, y una papelería llamada Offi Gift. Trabajaba por su cuenta como wedding planner. Se vino a Argentina por la crisis, la inseguridad, la imposibilidad, bla, 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 nos va a contar. Llegó con 6 valijas, vivió durante 4 meses con su familia, que los recibió, y luego pudo mudarse.
Aquí estoy.
Aquí estás.
Gracias por venir.
Nos va a contar su experiencia. Gracias por venir. Me queda Alfredo José Primera Álvarez, 26 años, hace 11 meses está en la Argentina, médico cirujano, es de Maracaibo, estado de Zulia, en el occidente del país. Tiene toda la familia allá, su mamá, su papá, su hermano y hasta su novia. Llegó a Argentina, comenzó laburando como ayudante de cocina, fue asistente de una ambulancia y ahora maneja un Uber.
Sí. Y
el médico cirujano maneja un Uber. En la Argentina le robaron, estaba trabajando en Uber. No, 3 hombres hicieron pasar por pasajero, amenazaron con un cuchillo, le robaron todas las pertenencias, pero le dejaron el auto. Uy, sí, qué bajo, Dios mío. Bueno, acá están los venezolanos.
¿Pensaste que te fuiste a dónde? A ver, ¿a Suiza? ¿Dónde pensaste que fuiste?
Bueno, pero...
bueno, arranquemos con el médico.
Ok.
¿Cómo le va, doctor? ¿Bien?
Todo bien, gracias a Dios. Alfredo, por ese acá.
Alfredo, igual, médico cirujano, te recibiste, como sos muy joven, te digo, no ejerciste tanto de médico.
No, unos meses solamente.
Unos meses y te viniste para acá, ¿por qué?
A ver, mi decisión estaba entre un país que me brindara la oportunidad de poder trabajar como médico, sin gastar tanto dinero en revalidar un título, y un país que me brindara la oportunidad de hacer un posgrado con una muy buena formación académica. Por ahí puse en una balanza las opciones que tenía y la mejor formación la iba a recibir aquí. La formación académica del posgrado, y aparte de eso era más económico y podía ejercer en menor tiempo. Por ahí decidí Argentina.
¿Estás estudiando el posgrado ahora?
Claro. No, todavía no. Mis papeles están en regla, terminando de revalidar el título para concursar el posgrado el año que viene.
¿Y tu idea es hacer el posgrado y regresar a Venezuela o ejercer después acá también?
Sería ejercer por un tiempo, pero si Venezuela mejora, me gustaría regresar a ejercer en mi país.
Está bien. Bien, ¿y acá es gratuito el posgrado todo o no?
Si la residencia es gratis y por el posgrado en la UBA se paga un arancel, pero no es tanto. Es bastante accesible. Así que me parece eso súper
bueno. Y es prestigiosa, ¿no?
Sí, claro. Los títulos de posgrado de la UBA son avalados internacionalmente, que era lo que yo también buscaba, que por ahí puedo ejercer en cualquier parte del mundo con el título de aquí.
¿Hay algo que lo frustra al doctor estar manejando un Uber, por ejemplo, siendo médico cirujano con toda esa energía a los 26, que decís, tenés ganas de operar, de ver todo, estar en el hospital y estás manejando, o lo tomás tranquilo? Y
mira, no, por ahí yo creo que son experiencias que te brinda la vida y te ayudan a crecer como persona. A veces uno, no sé, si no tienes experiencias como esta, no valoras tanto el éxito cuando lo llegas a tener. Y yo creo que esa experiencia te brinda humildad, te ayuda a valorar más las cosas y el trabajo que y los beneficios que recibes por tu esfuerzo. Así que por ahí no lo veo mal.
Última, ¿cómo, para irme echando, sí, cómo sí te recibimos los argentinos?
Súper bien, realmente. Un recibimiento muy cálido, que ya no sé, tengo 11 meses aquí y me han hecho sentir como en casa, realmente, como una segunda casa.
Bien, Valentina. Buen día, Valentina.
Hola.
¿Qué hace acá Valentina?
Mira, Valentina trabaja actualmente en un machiquiosco.
Estoy... Es medio chilena, Valentina.
No, parece. No. Nada que ver.
No,
no.
Hay un toro.
No, que siempre pregunta que si soy colombiana, ya va. Hay mucha diferencia entre el colombiano y el venezolano.
Okay.
Trabajo en un machiquiosco haciendo de todo un poco, desde lo que es carga de sube, carga virtual, hasta una feria de emprendedores que estamos haciendo actualmente en José C. Paz.
Uh-huh.
Y bueno, de todo un poco, desde las redes sociales que manejo del lugar, hasta bueno, la atención al público.
¿Por qué viniste?
Me vine a Argentina por tres factores fundamentales, que fueron los que me llevaron a tomar la decisión. La principal era tener familia acá que nos recibiera. Admiro a los que se vienen solos, pero en mi caso no estaba en el panorama.
Tenía familia.
Tenía familia acá que tenía 3 años. También la parte legal, el poder acceder de forma sencilla y hasta cierto punto, digamos, económica, a estar legal, a tener un DNI, a tener los papeles, a poder trabajar en blanco. Y obviamente, por último, las oportunidades de empleo que habían acá. O sea, pienso que es un país con muchas oportunidades de empleo a nivel profesional y también que tienes la oportunidad de emprender un negocio. Bueno, ellos son una muestra, luego de 3 años tienen su propio negocio y sé que Argentina nos brinda las oportunidades a los venezolanos para emprender.
Es loco, me hace ruido cuando decís, no, una de las razones por las que vengo es que porque hay mucha oportunidad de empleo y nosotros convivimos con una desocupación alta desde hace... décadas y décadas, entonces
sí.
Es como, es raro,
sí,
es contradictorio.
Es una disyuntiva porque fíjate que en una de las cosas que trabajé antes, que era como vendedora, que no tiene nada que ver con mi carrera tampoco, mucha gente decía, es que veo venezolanos en todos lados, o sea, desde el que me atiende en un restaurante, hasta el que maneja el auto en el que voy, hasta el que me carga la sube, porque ustedes tienen empleos y los argentinos no. Y bueno, decía, yo ciertamente la respuesta la deben tener ustedes porque son los que viven acá. Uno
no
llega
tenemos.
Y en este punto sacrificas tu carrera como cirujano, sacrificas tu carrera como comunicador y así un sinfín de profesionales que se disponen, bueno, a bajar la cabeza y a con humildad decir, este es el trabajo y esta es la oportunidad que se me presenta, voy a ser excelente.
Hay que tener un baño de humildad, ¿no? Porque como decía, el tipo acaba de recibirse de médico, cirujano, todo, de manejar el Uber. Bueno, lo voy a hacer... Como un baño de humildad, un poco obligado también, porque no te queda otra, ¿no? Pero supongo que te forma como persona también esta circunstancia que no va a ser eterna.
Claro, pero está bueno que sea un paso para eventualmente después sí poder laburar de...
Sí, pero ellos también, por ejemplo, recién le preguntamos, ahora le vamos a preguntar, pero le podemos preguntar, ¿pero tienen ganas de volverse a Venezuela? Le pregunto primero a usted.
En mi caso no, sé que suena muy duro.
Si se arreglara la situación en Venezuela...
Es que se va a arreglar, tiene que arreglarse. No hay otra opción y todos los venezolanos...
Por eso, se arregla
decir,
la situación.
Yo no.
Yo quedas acá.
Sí, y sé que muchos venezolanos en este momento pueden mirarme muy mal o escucharme muy mal, pero la realidad es que en mi punto dejé todo lo que tenía para empezar de cero. Nuevamente, vendimos todo y nos venimos con unas maletas y dentro de lo que cabe en un año ya poco a poco vamos adquiriendo cosas.
¿Y te gusta Argentina?
Me encanta Argentina y su gente ha sido muy buena. Entonces, volver a Venezuela para empezar otra vez de cero, ¿cuántas veces vamos a repetir ese patrón en nuestras vidas? Y la realidad es que si hay un cambio en Venezuela que va a pasar, también va a llevar muchos años a que vuelva a ser un país totalmente estable y productor. Así que en
bien.
Mi caso no me regreso.
Los tatuadores. ¿Cuánto hace que vinieron?
3 años.
¿Y por qué se fueron?
Bueno,
Nosotros, bueno, cuando nosotros ya teníamos ya algún tiempo pensando irnos, o sea, ya la situación ya hace 3 años no era lo mismo de hace 1 año atrás como ellos.
Ni
hoy en día es totalmente diferente. Nosotros teníamos nuestro estudio allá de tatuajes, somos de la isla de Margarita, y bueno, quisimos como empezar a ver qué país nos íbamos. Yo creo que en ese momento podíamos hacer eso. Y teníamos amigos aquí en Argentina y bueno, decidimos venirnos para acá precisamente, aparte de que lo que hacemos aquí está...
Por suerte no tuvimos que empezar, bueno, por lo menos en mi caso no empecé desde cero.
Claro, con el tatuaje, ya, con ¿verdad?
El tatuaje por suerte se puede llevar.
Es más, pero... un extranjero te da como, mira, son venezolanos, son muy buenos en la
región. Exacto, al principio también claro. Es
inventás
eso.
Currículum, exacto. Como no, yo era el mejor de Venezuela.
Sí, soy Venezuela, soy importado y tal, pero en mi caso, bueno, tuve la oportunidad de llegar y seguir trabajando con lo que hacía. Claro. A ella sí le costó un poco más, pero bueno.
Y nosotros, bueno, de por sí, nosotros compramos los pasajes y dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos a ver qué pasa. Nosotros vendimos nuestro estudio de tatuajes allá, pero nosotros tenemos nuestra casa allá, nosotros no la vendimos. Sí, allá, porque nosotros no las cuida nuestra familia que tenemos allá en la isla. Por
o sea,
suerte.
¿Piensa regresar?
No.
No.
Ah.
Exacto. No, porque. Lo que dijo ella también, de que para que se arregle el país, empezar otra vez de cero.
Sí.
O sea, obviamente iremos de visita y de vacaciones mucho, pero. Sí. Pero sí, o sea, regresar a vivir, no.
Sí, porque
hoy la respuesta sería...
No. Y mi mamá está allá, y mi hermano, y mi sobrino, o sea, por mi parte está mi familia allá. Y él, bueno,
por suerte,
no sé,
bueno,
sus papás están
ya
aquí.
Mi familia está aquí.
Y, ah, mira.
Claro, igual.
Ahora...
Y yo fui en diciembre, porque yo tuve que ir por una urgencia familiar. Y horrible. O sea, yo dije
no,
después de 3 años...
Y la isla Margarita, a mí me tocó ir ahí a una cumbre iberoamericana hace como 20 años, un lugar paradisíaco,
hermoso,
era, ¿sí así o no? No, esto
no. Lo que pasa es que...
Pero paradisíaco, paradisíaco.
No, el paisaje, por supuesto, lo que son las playas, de por sí nosotros vivimos cerca de la playa.
Las playas siguen igual, claro.
Vivimos cerca, nuestra casa está allá, y lo que son las playas y la isla...
¿Y qué es lo que está mal? ¿La gente?
Socialmente.
Socialmente.
Yo digo que socialmente
el ambiente,
lo que ella está diciendo,
el ambiente,
sí.
Esto es muy
que es mucho de lo que nosotros cuando nos vinimos, porque nosotros por más
¿qué
que es, sea,
si pudieras contármelo?
Mira, yo creo que es vandalismo, hay por todos lados, eso es horrible. Entonces es como
obviamente por la necesidad.
Uno vive,
hay un sálvese quien pueda un poco.
Sí, uno vive con eso de que te van a robar, te van a agarrar, te van a secuestrar, o sea, es horrible. Y todavía lo vivimos a pesar de que no vivimos allá, porque mi familia está allá, en la isla. Y claro, te estoy diciendo, hace 2 semanas intentaron meterse donde viven. O sea, que todavía lo vivimos.
Pero
a pesar
eso no
de que
pasaba, no había tantos robos antes.
Hace 20 años no.
No, para nada.
¿No?
Pero
no.
Y obviamente nada. Que cada vez es más y más y más. Y sí. Bueno,
ahora, les pregunto a todos, antes le preguntaba fuera del aire, hice una gran nota, Cayetano, fuera del aire. Si uno siente que, che, vienen todos a la Argentina, no, van por todos lados los venezolanos. Sí, en Colombia están diciendo, che, está lleno de venezolanos, en Perú, me decías, en Chile, o sea, en todos lados. Nosotros toca una porción y cada país está diciendo que eso también es lindo, hay como una solidaridad también de todos los países. En general, se los recibe bien en todos lados.
Sí, en unos más que otros, pero sí.
¿En cuáles no tanto?
Sí, bueno, por lo que se escucha.
Claro, sí, obviamente.
Claro, lo que pasa, yo por lo menos pienso que también eso tiene mucho que ver, que se ha venido ya muchos venezolanos de esa mala sociedad, pienso yo, y por eso es que no son bien recibidos a lo mejor en algunos sitios. Muchos venimos como nosotros, que venimos con la función de trabajar y de crecer en un país nuevamente, pero a lo mejor por ciertos grupos, creo que eso es lo que está pasando en otros países.
Me pasa que cuando emigra, en todos los países hay gente buena y gente mala.
Exacto.
Pero cuando emigra la gente también, como emigra gente buena, emigra gente mala.
Claro, claro.
Y por ahí los malos no son más, porque los buenos somos muchos, pero...
Claro.
Hacen más ruido.
El problema no son los venezolanos, el problema es la gente mala o la gente buena venezolana,
es que
argentina o italiana.
Lados,
digamos.
Que lo hay en todos lados.
Pero también hay que tener en cuenta, y siempre lo recalco, es que la mayoría que viene a Argentina son profesionales y gente estudiada. Porque venir a Argentina siempre va a ser un poco más complicado que acceder a Colombia, que es una frontera.
Claro, que está aislado.
Que acceder a Perú y Chile, que te puedes ir por tierra. Si bien yo viajé por tierra y por aire, en este caso la gente que viene para Argentina necesita tener, aunque sea un capital, que te pueda sostener los meses mientras consigues trabajo.
Y pasar los aeropuertos.
Exacto,
digamos.
Que no es lo mismo que quien, bueno, agarra, se pone un morral, como dicen acá, una mochila, y se monta en autobús y llega a Colombia y... está dispuesto a dormir en las calles. Quienes vienen a Venezuela, en nuestro caso y como muchos, son profesionales.
¿Y venezolanos con venezolanos? O sea, ¿se juntan? ¿Hay lugares donde se encuentran? ¿Donde ya hay restaurantes venezolanos? Sí. Digamos, ¿forman una comunidad entre ustedes?
Ya hay una comunidad, creo que establecida aquí.
Sí, hay.
Hay restaurantes venezolanos, hay lo que ustedes llaman boliches, que sería la discoteca para nosotros. También hay discotecas venezolanas, hacen ferias de comida donde venden comida venezolana todo el tiempo.
¿Ya son hincha de algún club? O sea, ¿ya empezaron a tener cultura local o no? Todavía no.
Yo no soy muy fanático del fútbol, por ahí todavía no.
¿No es fuerte el fútbol
en Venezuela? No, pero ¿sabes lo que van a hacer ustedes con lo que van a convertir el béisbol argentino? Que hay selección de todo,
sí, hay.
Pero van a convertir el béisbol argentino en algo más fuerte. Sí. Generalmente este tipo de migraciones trasladan sus costumbres, obviamente, desde lo culinario ni hablar, pero también otro tipo de costumbres. Y ustedes, como fanáticos del béisbol, seguramente van a convertir el béisbol en argentino en algo más fuerte.
Sí, sí, totalmente. De hecho, yo tengo varios compañeros que formaron un equipo de béisbol y van a jugar los domingos en unas canchas que estaban en Ezeiza.
Sí, están al lado del predio de la AFA.
Y son, no sé, como 10 venezolanos que siempre están allá jugando, y creo que han potenciado bastante la liga por ahí.
Sí.
Bueno, por lo pronto, todos los que están laburando en gastronomía ya empezaron a introducir la arepa en un montón de lugares. Hay un montón de restaurantes y los tequeños. Ah. Arepa y tequeños son dos cosas que no había en ningún lado, y de repente, por fruto de que un montón de pibes laburan en gastronomía y les piden capaz a los de cocina, che, prepárame tal cosa, le traen la harina especial, le explican cómo se hace, y hay un montón de lugares que ahora lo tienen. Nosotros lo tenemos por eso.
¿Y el DNI es muy fácil que te lo den?
Mira.
Porque para entender, digamos, por ejemplo, si vas a España no te lo dan,
¿me
entendés? Y si va de que eso les pasa, por tres meses tendría que irte, porque si no quedas ilegal. Y acá vos venís, pedís un DNI, ¿y al cuánto tiempo te lo dan?
Bueno, en mi caso, yo tuve que solicitar la cita estando en Venezuela en enero, y no, las dieron para junio. Por lo que para ese entonces ya había una demanda alta. Tenías que esperar, por eso es que venimos en mayo, para no estar tanto tiempo ilegal. Es parte de esa migración planificada que siempre insto a la gente que lo haga. Pero actualmente el sistema cambió, la realidad es que no lo conozco a plenitud, sé que se está tardando un poco más con el sistema RADETS, si no me equivoco, que puede tardar hasta 5 meses, pero según era para agilizar el proceso, pero la realidad es que no lo está haciendo. O sea, puedes tardar un lapso, en mi caso, desde que tuve la precaria, mi DNI llegó en febrero por un problema de trámite. Estuve con precaria desde junio hasta febrero de este año.
¿Quieren un mate? En este país se destaca mucho mi mate, ¿no? Si alguno quiere probar.
No, gracias.
Es terrible que se llame precaria el primer documento que lees.
Bueno, sí. Sí, pero sabes que aunque sea con un papel puedes trabajar en blanco, que no te limita.
¿Vos tenías carnicería ahí?
Sí.
¿Te iba bien?
Sí, teníamos una carnicería y una papelería. Fíjate que el concepto de la carnicería sale por la misma crisis migratoria, porque descubrimos que en todo el mundo hay venezolanos que dejaron familia en Venezuela y que vivían una crisis, y nosotros les ofrecíamos el servicio de delivery llevándole a sus casas la carne que necesitaban, sin planes de migrar en ese momento. Obviamente, claro, atenderemos a una respuesta migratoria y no tenemos planes de hacerlo. Pero el gobierno en aquel entonces regula el precio de la carne, los mataderos se niegan a vender y tenemos que cerrar.
A veces uno dice, vinieron los venezolanos, te pregunta tu propia historia, esto y lo otro, y no se detiene, pienso ahora en, sí, yo me vine, pero se quedó mi mamá, se quedó mi papá, se quedó mis hijos, se quedó mis amigos, se quedó mis hermanos, se quedó mis hermanas, hasta mi pareja puede ser también. Digamos, detrás de cada uno de ustedes hay una historia de ruptura familiar que no la vemos nosotros, pero que debe ser tremendo, tal vez llorando a solas o no, un montón de esas cosas.
Sí, es bastante difícil, por lo menos en mi caso. Creo que es una de esas historias, porque allá quedó mi mamá, mi papá y mi hermano y mi cuñada. Y yo tuve que ir en diciembre porque mi papá enfermó. Yo creo que es uno de los miedos que todos los venezolanos tenemos aquí.
A todo el que está afuera le pasa
sí,
eso.
Y lamentablemente no soportó lo que tenía y falleció. Y entonces eso precisamente que
dice. ¿Con vos ahí?
Yo tuve que ir de urgencia para allá, y yo fui a Caracas. Y Caracas es lo peor de Venezuela. Y entonces es eso que estás diciendo.
¿Por qué es lo peor? ¿Por la violencia?
Es la violencia, la escasez, todo lo que vives, todo lo que ves. Yo de paso estuve en un hospital en Caracas, o sea, eso fue horrible.
Uno lo ve de afuera, pero yo particularmente ya no creo en el debate, en hablar de política sin haber ido, ¿me entendés? Hablar de Venezuela, pero pasa mucho acá, que vos decís, no, bueno, pero Maduro, lo que sea. Pero hay gente...
Sí.
Claro,
es
porque se politiza y
sí,
y el gobierno anterior bancaba a Maduro, la verdad. Entonces hay algo que es entre, uno no termina de entender desde acá cómo es, porque entonces los que te muestran una cosa es porque te lo muestran por los medios, por eso está bueno hablar con ustedes.
Y sí, porque ya no confiamos en muchos medios de comunicación.
No, en nada, no confiamos en nada, no confiamos en nada y realmente no. Hay gente, primero la pregunta, lo primero que le pregunto es, ¿hay gente allá que banca a Maduro?
Sí.
¿Muchos?
La realidad es que sí. Vale. Es muy triste y
porque digamos, los de acá obviamente no, pero hay allá muchos que siguen bancando mucho a Maduro.
Sí, hay, pero jamás podríamos decir que es la mayoría. Hay que destacar eso. Porque la pregunta de todo argentino, y pienso que todos coincidimos en eso, es ¿venezolano o colombiano? Luego te dicen, ¿cuánto tiempo tienes acá? La cosa está realmente tan mal como se ve. Uh-huh. Y mi respuesta siempre es la misma. Lo que te muestran los medios es un 10% de la realidad. O sea, te puedo decir que un salario mínimo son $6, que un salario mínimo te alcanza para comprar un kilo de carne, que si vamos al cambio, un salario mínimo son $350. Entonces, hay mucha gente, obviamente, por los ideales, porque puede ser que un ideal te ciegue y literal digas, no creo que sea verdad, y la respuesta siempre va a ser, no me hubiese ido de mi país si realmente no estuviese tan mal. No hubiese dejado a mi familia, no hubiese vendido todo lo que tengo para solo llegar con una maleta, si la crisis...
Y hay una diferencia entre Chávez y Maduro, ¿no? ¿O no?
Considerable.
O,
sí.
Digamos, pero por eso, más allá de lo político, en cómo vivían, digamos, Chávez, vos decís... Capaz que no lo hubieras votado, pero no estabas como estás ahora. Es una pregunta, no es una afirmación. Quiero tratar de entender claro. Desde el punto de vista de ustedes lo que nosotros acá podemos hablar del café, pero quiero
sí, porque ver la también visión de ustedes. Viene esa pregunta, no sé si les ha pasado a ustedes, que te dicen, ¿y con Chávez estaban así? Sí. Y vamos a decir que lo que vimos hoy es el resultado de 22 años de dictadura. En un principio no lo vivimos así. Pero este es el resultado de un país que lamentablemente también fue cediendo, una ciudadanía que fue accediendo a muchas cosas que hoy lamentablemente son irreversibles y van a llevar mucho más tiempo. Entonces viene la pregunta, no sé si se puede decir acá, ¿crees que si estuviese hoy acá, Cristina, estuviésemos así? La realidad es que es algo progresivo, que lleva muchos años. No es que la dictadura se impuso cuando ganó Chávez, es que fue una dictadura que se construyó en el paso de los años. Por supuesto, hubo una diferencia de Chávez a Maduro de forma considerable, pero hay que resaltar que Maduro estuvo en el poder gracias a Chávez. O sea, él llegó allí por Chávez. Entonces, la realidad es que las cosas están realmente mal y sí hay una diferencia considerable.
Igualmente, lo declaro... El tema de, por eso te digo, uno puede hablar desde el café, pero claro, vos decís desde qué ganó, si ganó no es una dictadura supuestamente, pero vos después decís cómo ganó, por eso no quiero
entrar,
pero sí escucharlo
mucho.
A ustedes.
Sí,
eso sería otro programa político.
Solo de la política. O sea.
Bien, está bien, pero para poner en la mesa cosas que escuchamos
dudas,
y que hablamos de oído.
¿Qué les pasa a ustedes cuando se usa Venezuela como amenaza? Si esto sigue así, vamos a hacer Venezuela.
Yo voy a preguntar eso.
O sea, yo te doy una opinión muy personal. Lo que pasa es que cada país tiene una realidad y las realidades de los países son completamente distintas, que van desde su cultura, la economía, la producción que tienen y cómo se desenvuelve todo. Por ahí a nosotros, base del problema fue que desde Chávez, ellos, un gobierno totalmente totalitario, abarcaron todas las instituciones públicas y eso les dio el control completo de la sociedad y del aparato productivo, de la economía, del aparato electoral, del aparato judicial, de todo. Por ahí a lo mejor que te puedan decir que se van a convertir en Venezuela, todo depende si hay separación de poderes o no.
No me refería más a una reflexión política, sino
a emocional.
Emocionalmente, ¿qué les pasa que se use Venezuela como
una amenaza?
Como el cupo, o sea, si esto sigue así.
Nosotros lo vivimos todos los días, pero realmente, por lo menos yo creo que no le presto tanta atención
a eso.
A mí
no me afecta, o sea, realmente no creo que llegase a suceder y no me afecta en lo absoluto, porque una de las cosas que admiro del argentino es que no se conforma. O sea, si bien, y lo digo con respeto, obviamente, a toda la comunidad argentina, dicho por ellos mismos es que, bueno, es que el argentino tiene otra manera de trabajar, el argentino quizás a veces se acomoda algunas cosas, cosa que no considero así, pero no se conforma. Si no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, sale, protesta, exige, pide un cambio y se realiza el cambio. ¿Qué pasó aquí? Se repite un gobierno año tras año, periodo tras periodo, el pueblo se acostumbró y ya, en este caso, no están de acuerdo con el gobierno actual, no funciona, bueno, elecciones y cambiamos. Y gracias a Dios, los poderes aún están divididos, cosa que en Venezuela no pasa. Por eso es que las elecciones no son transparentes y bueno, es entrar en un tema obviamente más complejo.
Estamos hablando con todos los venezolanos que vinieron de visita, viendo un poco, conociéndolos. Imagínate que es una muestra al azar de venezolanos, porque hay como 100.000, ¿hay cuántos hay?
Creo que son 600.000 en el último
censo. No, acá.
Acá en Argentina, 100.000.
Sí, alrededor de 100.000, ¿eh? Sí, alrededor de 100.000. 98.700. También hay otra parte difícil que nosotros no vemos, que es, llego y ¿a dónde carajo voy? Digamos, aterrizo en Ezeiza o por donde entre, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hizo cada uno?
Bueno, en nuestro caso es un poco, nosotros nos preparamos porque teníamos amigos aquí y bueno, ellos nos prestaron su departamento, digamos, nosotros nos quedamos allí y una semana creo que nos quedamos allí porque bueno, es que en nuestro caso cuando nos vinimos hace 3 años fue diferente porque nosotros pudimos traernos algo de dinero y teníamos esa reserva para poder alquilar. O sea, es nuestro caso, a lo que pasa a lo mejor con muchos venezolanos que se vienen hoy día, que no vienen como que con esa reserva, y entonces pasa que no tienen como esa organización, creo que ella lo dijo hace un rato. Entonces yo creo que eso es algo que tienen que tener un poco en cuenta al momento, porque no es tan fácil decir me voy, y cuando llegas aquí, ¿qué hago? Entonces hay que prepararse, porque no es tan fácil tampoco, porque es todo, no solamente monetario, también es emocional, psicológico, son muchas cosas que están allí.
¿Cómo es el argentino y cómo es el venezolano? ¿Diferencias en lo que pudieron conocer? Doctor,
mira, lo que pasa es que yo vengo de una ciudad muy particular que es Maracaibo. Nosotros, el maracucho, y te lo podrán decir ellos, es un poco arrogante a veces. Sí. Y el maracucho dice que, o sea, el maracucho es el gentilicio, que nosotros somos la primera ciudad de Venezuela, la ciudad más bonita de Venezuela, que el maracucho es lo mejor del mundo.
Los porteros no.
Entonces, por ahí no tuve tanto choque cultural porque era
qué
como
feo que... lo que estás diciendo.
O sea, no tuve tanto choque cultural porque nosotros somos así y no es por
mala persona. Así asqueroso como somos los porteros.
Blanquito, nosotros somos mucho más así que ustedes.
Bueno, ve, por ahí te fijas en algo. Un ejemplo.
A ver, usted...
En mi caso, bueno, pienso que sí hay algunas diferencias culturales. Yo aún no me acostumbro al tema de la siesta, cómo salgo a comprar algo. No, todo está cerrado y abre a las 5. Yo ya va, pero en Venezuela nada, cierra en la tarde, todo el mundo está trabajando.
Pero acá en Capital cierra mucho, ¿no?
Bueno,
no,
yo porque vivo en San Miguel, quizás. Duerme en la siesta. El tema, obviamente, si hablamos de otros temas de gastronomía, los desayunos dulces, las pequeñas porciones, ya va. Es algo a lo que todavía no me acostumbro. Pero el argentino en sí, como persona, es una persona súper receptiva. Siempre te puedo decir que contados y me sobran dedos de una mano los que quizás tienen un poco recelo con el tema de los venezolanos que emigran para acá. En su mayoría todos nos reciben con las manos bien abiertas.
Pero perdón, ¿qué desayuna Valentina? Me quedé con la duda. ¿Desayuno salado?
Yo, claro, desayuno una buena arepa.
¿Con qué?
Mira, te puedo decir que ayer desayuné arepa con caraota, arepa con porotos negros y queso llanero, que es un queso venezolano.
Acá viene tostada con abedul, papá.
un desayuno bien venezolano y bueno, y todavía me cuesta acostumbrarme a...
Bien.
Mate con las galletitas y los bizcochitos.
Ya te vas a acostumbrar. ¿Y qué dicen los tatuadores? No, bueno, la diferencia entre argentino y... Vos también laburaste con Giuseppe, no es un argentino promedio, Giuseppe es raro.
Bueno, yo por suerte, yo llegué, cuando llegué, trabajé en una tienda aquí conocida y me argentinicé rápido. Pero lo que me costó, lo que nos costó más que todo es que venimos de Margarita, que es bastante tranquilo.
Claro.
Es relajado, playero, todo, y Buenos Aires es...
La playa de estacionamiento.
Exacto, es otra
¿Y los venezolanos vienen todos a Capital o van por el interior también? Hay mucho.
Yo vivo en San Miguel.
Sí. No, pero más allá de Gran Buenos Aires, van a otra provincia.
Tengo amigos en Córdoba,
ustedes se pueden ir a Mar del Plata o a la costa.
Hay venezolanos.
Queremos ir, no conocemos la costa.
Claro, pero eso está cerca.
Es igualito el Caribe,
sí. Sí, eso es lo que nos dicen.
Es igual el Caribe. En invierno la temperatura está igual.
Sobre todo el color de la arena, el agua y el frío del agua.
Para cerrar, cada uno, ¿qué sueña? ¿Cómo se ven? ¿Se ven acá formando una familia argentina? ¿Se ven volviendo? ¿Se ven cómo están ustedes acá?
Ese,
ya está.
Sí, ese es uno de nuestros
nosotros
sueños.
Sí, nosotros aparte de ver que son muchas cosas personales, digamos, ¿no? En nuestro caso... Sí. Son cosas como formar una familia.
Pero están haciendo el amor, pues si no,
claro. Están
haciendo
el amor.
Obvio.
Pero es que en nuestro caso es un tema muy personal, pero es bueno que la gente lo sepa también. En nuestro caso, nosotros estamos en tratamiento para poder, eso lo estamos haciendo aquí. En Argentina nos dio esa posibilidad y creo que es una de las cosas que nosotros le agradecemos al país, que se puede.
Gratuito.
O sea, No, hola.
Esa es una lucha que tenemos.
No, pero es por medio de la prepaga y es algo que en nuestro país, eso para nada. Y fue una de las cosas también que por la que nosotros escogimos venirnos para acá y eso es bueno que la gente lo sepa.
¿Un argentinito o argentinita?
Bueno, vamos a ver qué
sea. No. ¿Usted qué sueña?
Mira, yo sueño traerme a mi familia. Sueño con que mis padres estén acá, soy hija única, sueño poder traerme a mi familia, a mis suegros, y poder emprender un negocio. Si emprendimos en Venezuela en medio de una crisis, podemos emprender en Argentina, que tiene un sinfín de oportunidades. Perfecto. Aunque argentinos me digan que no, sí se
bueno,
puede.
Bueno, pero es la comparación, nosotros sentimos que estamos...
Nosotros no la vemos, capaz.
No, sí se puede, y sé que en un corto, mediano, largo plazo, sí está organizado mi proyecto a 2-3 años, sino antes, tener un negocio propio acá. Y bueno, y también que los argentinos, por lo menos allá en Muñiz, en San Miguel, que no hay negocios, puedan conocer la gastronomía venezolana y podamos fusionar ambas partes.
Muy bien, doctor.
Bueno, realmente mi sueño en un futuro sería terminar de formarme como profesional, que las cosas en el país mejoren, y regresar a Venezuela a brindarle todo lo mejor de mí y de mi profesión para ayudar a reconstruir el país, porque creo que tenemos la responsabilidad histórica de levantar el país de nuevo, y no sé. Por ahí ese es el sueño que yo tengo en un futuro. Bien.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Un aplauso a los venezolanos que pasaron por acá. Valentina, Alfredo, Alfredo el médico cirujano, Alfredo José, primera Álvarez, sí. Si se llama, claro, y Andrés y Heidi. Muchas gracias a todos. Señores, 11:36, seguimos, hacemos la foto de rigor. Que venga Giuseppe con el pepino tatuado por Andrés.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.